Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Yoro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo, otro jueves más en Redes Humanas. Hoy nos acompaña una persona muy importante para Huelva. Él es Emilio Moriña Morón. Una persona luchadora, con una gran sonrisa y muchas ganas de seguir creciendo. Él ha sido usuario de AONE, también ha sido exjugador del Club Deportivo AONE y actualmente jugador de las Papronias 89. Gracias al esfuerzo que ha puesto siempre Emilio en todas las cosas que ha ido realizando, gracias también a su esfuerzo en la inserción laboral, Emilio ahora mismo está trabajando, demostrando que no hay límites cuando sobre todo hay motivación. Comencemos. Muy buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Me dijiste que es tu segunda vez aquí en la radio.
Sí, mi segunda vez.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas, Emilio?
Muy bien, la primera vez fue con Jesús Vázquez y aquí mi socio Dani Joao. Fuimos en Canasú hablando del Club Deportivo AONE, los viajes a Albacete, los campeonatos.
Tienes un largo recorrido al final en todo el ámbito deportivo, laboral, social.
Sí, la verdad es que sí, un buen recorrido.
Bueno, Emilio, sé que fuiste usuario de la asociación AONE Down aquí en Huelva. Sí. Pero, ¿cómo llegaste a conocer esta asociación?
Bueno, pues mi madre se interesó, estuve viendo información de la asociación, fui a verla. Y bueno, tengo muchos recuerdos con Nati, que fue mi asesor laboral. Y también estabas tú. Y gracias a ello, pues, fui creciendo en esa asociación. Estuve haciendo práctica en el Ayuntamiento de Huelva, trabajando por el Ayuntamiento. Y bueno, ya luego no había más trabajo para mí. Y ya tuve que buscarme la vida como pude.
¿Cuántos años te llevaste en la asociación AONE, Emilio?
Siete, ocho.
¿Siete, ocho años?
Sí.
Y bueno, en todos los programas que estabas realizando, aparte del de inserción sociolaboral y el deportivo también, con el Club Deportivo AONE, ¿qué programas estuviste realizando?
Ahora mismo no me acuerdo. Esperamos que lo más hecho, trabajando para el ayuntamiento.
En el trabajo del ayuntamiento, ¿te adaptaste bien a la hora de enviarte esas funciones que tenías que realizar?
Sí, la verdad es que sí, que me explicaban todo aquello, limpieza de todos los cuartos de baño, la pista de baloncesto de Carolina Marín, la geada, la de bádminton, lo que había que limpiar, porque me acuerdo que era el mundial de bádminton y había que dejarlo todo preparado para que el campeonato estuviera a punto para ese día.
Bueno, y viendo que iba a ser un campeonato aquí en Huelva, ¿no te animaste a participar, Emilio?
No.
¿Nunca has jugado bádminton?
No, nunca.
Claro, es que tú al final sé que haces ciclismo, sé que haces fútbol, baloncesto. ¿Te puedes animar a algún deporte más?
De momento no. Lo que estoy haciendo me viene bien.
¿Estás contento, no?
Sí.
Ahora mismo. Bueno, Emilio, cuando entraste en AONE, ¿quién te animó, por ejemplo, a hacer estas actividades? ¿Qué persona?
Bueno, pues Nati me ayudó mucho a que creciera como persona y que hiciera deporte. Bueno, también mis padres me apoyan para hacer deporte. Y bueno, ahora mismo pues me encuentro feliz haciendo lo que más me gusta, el fútbol. Para sacar por el trabajo no puedo incorporarme a los entrenamientos con mi equipo.
¿Qué sueles hacer? ¿Varios días de entrenamientos al día, a la semana o cómo estás organizado?
Dos días a la semana, martes y miércoles.
¿Martes y miércoles? ¿Dos horas más o menos sueles entrenar?
Los martes 5 o 6 en campo municipal de la Orden, y los miércoles 4 y media, 5 y media en campo municipal de Los Rosales.
Bueno, Emilio, y en este periodo que te llevaste en AONE, ¿qué aprendiste durante esos 8 años que me has mencionado antes?
A ser una buena persona, ser un buen compañero y llevarme bien con las personas, claro, tanto a mi familia como con los de la calle.
¿Actualmente tienes todavía relación con personas del centro?
No, ya no. No tengo vinculación con nadie porque desde que me fui no he vuelto a saber nada de nadie.
Bueno, Emilio, pero tienes el WhatsApp, tienes las redes sociales, que más o menos sabrás algo de estas personas.
Sí, el que más me acuerdo es mi amigo Nacho el Harto, que seguimos hablando por WhatsApp. Y ayer estuve hablando con él y estuvimos hablando cuando fue, nos conocimos, empezamos a tener amistad y bueno, pues seguimos hablando de vez en cuando.
Por ejemplo, con Nacho, ¿hace cuánto que lo conoces, por ejemplo?
Hace muchos años.
Hace muchos años, ¿no, a Nacho?
Sí.
¿Él también estaba en el programa de inserción sociolaboral?
Él ha estado en AONE.
¿En el programa de inserción también?
De inserción laboral.
¿Y él también sigue en el programa?
Él está trabajando para la Junta de Andalucía como administrativo.
Pues mira, está muy bien, se ha colocado también muy bien, sí. Nacho. Bueno, Emilio, ¿sientes que te han ayudado a crecer como persona aparte de la inserción sociolaboral y deportiva?
Sí, me han ayudado a crecer como persona.
Por ejemplo, ¿qué sacas tú de aprendizaje?
Bueno, porque día a día que sabes llevar el día del trabajo, habrá días malos, días buenos. Bueno, gracias a los compañeros que tengo ahora mismo en la cocina del Colegio Sagrada Familia, Colegio de Educación Especial, pues tengo buenos compañeros y la verdad que muy contento.
¿Y cómo fue, por ejemplo, tu primer día que te incorporaste al centro?
Muy mal, partí muchos platos, muchos vasos, y hasta que no me acondicioné bien, pues no empecé a remontar, vino un bache regular y bueno, y ahora mismo pues me siento súper feliz.
¿Y tienes alguna persona que esté tutorizándote en tu trabajo?
Ahora mismo no. Bueno, tengo la directora del colegio, que es la que me ayuda, me pregunta todos los días cómo va el trabajo, y después tengo mis compañeras de cocina. Yo soy ayudante de cocina.
Uh-huh. Y por ejemplo, una vez que llegas a casa, ¿sabes hacer algo de comer o no?
No, yo lo que estoy la parte de limpieza, cuando el niño termina el comedor, limpiar los vasos, los cubiertos, los platos, los meto en el lavavajillas y luego los pongo en la caja y luego los pongo en un carrito hasta para el día siguiente que los guarde.
O sea que directamente estás aprendiendo a hacer muchas labores aparte de la cocina.
Sí, sí, muchas.
¿Y en casa también haces estas labores o no?
En casa pongo, sí, hay veces que pongo el mantel por las noches, al mediodía pongo los cubiertos, los vasos y la servilleta, la verdad que me siento muy feliz con lo que estoy haciendo.
Bueno, Emilio, vamos a retrasar esos años en el que estuvimos en el Club Deportivo AONE. Yo creo que me comentes un poco cómo empezaste tú en ese Club Deportivo AONE.
Bueno, pues si te digo la verdad, Dani, comencé con mal pie, ¿no? Porque fue entrar en el Club Deportivo AONE y me acuerdo una jugada con José Juan que me empujó, me tiró contra el palo, menos mal que puse la mano, me di en el hombro, me hizo daño en el hombro. Estuve una rotura de fibra del brazo y por lo menos 2 semanas, estuve fatal. Y bueno, él me pidió perdón al tiempo. Y bueno, yo le pedí, yo le digo, bueno, se juegan cosas del fútbol, pero claro, él le sintió como diciendo: este tío va a entrar y se cree que es la estrella. Y claro, pues ahí Orlancha se enfadó y lo echó para casa.
O sea que al final también fomenta, gracias a este equipo, el compañerismo.
Sí, también.
Pues mira, me alegro de que al final, gracias al fútbol muchas veces y al deporte, conozcamos a personas que muchas veces se puede decir que es una suma más en nuestras vidas.
Sí, una suma más y te hace sentirte orgulloso de conocer compañeros nuevos, entrenadores nuevos y hacer una piña como éramos antes.
¿Cuántas personas componíais el club?
Pues no sé te decir, pero habíamos mucho.
Por ejemplo, ¿más de 10?
Sí, yo creo que sí.
Y bueno, ¿cómo te sentías cada vez que ibas a entrenar al Club Deportivo AONE?
Bueno, pues me sentía bien, porque sabía que estabas tú. Le doy aquí, le doy un abrazo a Sergio Lancha, también nuestro primer entrenador. Y bueno, los viajes, la verdad que hemos pasado bien, Dani, porque hemos ido a Albacete, hemos ganado la primera andaluza, terceros en España. Somos campeones de España de fútbol sala en Jaén, Pozarcón, en el 2015, creo que fue.
La verdad que estuvimos viajando por toda España, se puede decir, ¿eh?
Sí, por toda España.
Bueno, pero también a nivel deportivo hicimos una buena piña, ¿no? Porque luego también hicimos varias salidas y convivencias.
Sí, la verdad que sí, salimos de convivencias, estuvimos por ahí de viaje en Málaga contigo y con las monitoras, con Nati, Nacho, los compañeros. Y la verdad que estuvimos muy bien.
Bueno, y del campeonato, se puede decir que es un campeonato inclusivo, se realiza en Albacete y es a nivel nacional. Juegan equipos como el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal, Real Madrid, Atlético Madrid, Levante. Y ahí estaba el Club Deportivo Aones, que representaba a Huelva, ¿no, Emilio?
Sí, veníamos representando a Huelva como si fuera el segundo decano. Y la verdad que nos lo pasamos genial, tío. Además que entrabas en el hotel y decías que ponerse la calceta, la camiseta, que nos vamos a jugar los preliminares. Pero como eran dos partidos, bueno, pues jugamos dos partidos y para los tres. Y, hombre, el primer fuimos campeones en Albacete. Fuimos campeones. Se dio lancha, se dejaba la voz cada partido. Tú también, Dani. Y la verdad que siempre, cuando perdíamos partido, date cuenta que el Capi, o sea, Juan, como yo le digo, se ponía un poquito el pueblo a la cabeza agacha porque no éramos capaces de remontar, hasta que Sergio ya nos dijo: señores, esto es lo que hay, y tú también, Dani, y nos hicimos grandes, y al final ganamos el campeonato.
Bueno, se puede decir que empezamos con mal pie, porque perdimos contra el Fútbol Club Barcelona el primer partido, sí. Pero luego ya fuimos remontando y llegamos casi, bueno, fuimos tercero de España ese año.
Sí, fuimos tercero de España, claro.
Bueno, ¿y cuántos goles más o menos metiste en ese torneo?
Yo no, creo que fueron dos o tres, no me acuerdo.
Dos o tres goles, que incluso había algunos partidos en los que se llegaba a los penaltis.
Sí, había partidos que se llevan a los penaltis.
Ahí había varios jugadores, incluso entrenadores actualmente, que han sido figuras del fútbol de élite.
Sí, algunos sí.
Por ejemplo, en el Villarreal estuvo Marcos Asunsao.
Sí, no te equivocas.
¿Y quién más estuvo, Emilio? Yo no me acuerdo.
Estuvo el periodista de Canal Plus del día después, Raúl Ruiz, que entrevistó a Lupa. De aquí le mando saludos. Y la verdad que muy bien. Amar hotel, la comida, las habitaciones, la risa que nos echábamos por la noche, en fin, que al final yo creo que dormíamos poco, pero íbamos centrados a los partidos.
Bueno, a eso de centrado, Emilio, había una cosa muy curiosa que quiero comentarle a los oyentes, que era cuando uno de los partidos decisivos que teníamos para llegar a semifinales, el partido era a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, no me acuerdo. Y a las 4 de la tarde estabais ustedes comiendo 8 o 9 natillas, e incluso dos platos de pasta. Y cuando iba a empezar el partido, no podíais ni correr.
Que va. Nos gustaban tanto la pasta que algunos repetían, y también las natillas, el pelú. Yo con el pelú que flipaba en colores, tío. Vaya tío comiendo natillas, ¿no?
Que incluso después algunos se guardaban las natillas para la cena, ¿no?
Entonces, el pelú no.
¿Tú cuántas te comiste? ¿Cuántas natillas?
Yo.
Soy sincero.
Dos.
¿Dos antes del partido y después?
Dos, después y otros dos.
Bueno, el equipo se puede decir que tenía buen rendimiento,
sí.
Pero tenía una cosa que era magia, que era el compañerismo, y justamente cuando perdían esos partidos, el equipo se apoyaba entre sí.
Sí, nos apoyamos entre sí, y bueno, tú, gracias a ti, a Sergio, pues señores, hay que levantar la cabeza y vamos a ganar estos partidos y vamos a pasar a semifinales.
¿Cuál fue, por ejemplo, el partido más difícil o el que más te marcó, Emilio?
El Atlético de Madrid, ¿no?
El Atlético de Madrid es el que más,
sí,
te...
Porque me acuerdo de la foto que tenemos Tony y yo con uno de los jugadores del Atlético, que esa foto la tiene él guardada como recuerdo de cuando fuimos a jugar campeonato de Albacete.
Y una vez que acaba ese torneo, hay una celebración que suelen dar varios premios a primero, segundo y tercero de esa liga, y luego un premio en el que reconocen cuál es el equipo más limpio, con menos falta.
Sí, el Club Deportivo Aones, ¿no?
Y el Club Deportivo Aones fue ese año el que se llevó ese
premio, que lo recogimos Tony y yo.
Bueno, ¿y qué sentiste cuando recogiste ese premio de representando a tus compañeros, a Huelva?
Una cosa mágica, especial. También después tuve en mis manos el trofeo del primer clasificado, que es como el balón de la Champions, que se le da por el MVP, y yo súper orgulloso del equipo que tenía y de los entrenadores que tenía, porque no era solamente Sergio Lancha, sino estabas tú y los que venían por detrás.
Totalmente, ya manteníais todas las equipaciones, polos, o sea, al final estabas bien equipado.
Sí, bien equipado, y me acuerdo la mediodía que tú nos llevaste a la playa y íbamos con la bandera, que se perdió en el autobús, por cierto, que se perdió.
¿Quién la perdió?
El Lupa. El Lupa.
O sea, que se puede decir que fue Lupa el que perdió.
Sí, la perdió la... Y la verdad es que muy bien, nos llevaste a la playa, estuvimos echando un rato, luego fuimos a la calle de Castilla, allí, no, ¿cómo se llama?
¿La calle Ancha?
La calle Ancha. Y luego al paseo que es también de arriba, y yo que estuvimos bien, echamos la tarde y lo, veníamos para estar escuchando música a tocarado, ¿no? Con tu coche antiguo.
Bueno, el tema, por ejemplo, de esos entrenamientos que se hacían en la playa, ¿te costaba mucho o preferías, por ejemplo, entrenar en ese campo del Diego Lobato?
No, prefería la playa. Aunque el balón no bota como en el Diego Lobato, pero en la playa estaba fresquito. Date cuenta que tenemos el agua al lado.
Aunque tú no te bañas mucho, ¿eh?
No, no, yo no.
Tú eres más de secano que...
Más de secano.
Sí, no. Bueno, también eres de Paimogo.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo llevaste esa romería que fue hace poco?
Ah, pues muy bien. Jueves y viernes nos escapamos del agua. La verdad es que es muy bonita. El sábado nos vamos un poquito, pero bueno, al final hemos echado una buena romería. No ha habido incidentes ninguno. Y la gente, cada uno, el domingo cada uno en su reunión, en sus encinas. Pero al final conviviendo todo el mundo con todo, porque al final es un día de convivencia en el campo.
Sí, al final en Paimogo, al final sois una pequeña familia porque os conocéis todos. Una vez fui para allá también contigo,
sí,
y jugamos el partido de
solteros y casados.
Solteros y casados, que me llevé ese trofeo. Que no
te llevaste ese trofeo, sí.
Bueno, yo no sabía que Paimogo me iba a coger también en ese partido, a ser un forastero.
Paimogo coge a todo el mundo que es forastero. La verdad que en Paimogo no vas a Paimogo y no te falta de nada, aunque sea de donde sea, del pueblo que sea. Paimogo es un pueblo acogedor.
Por ejemplo, ¿cuál es la época que más te gusta de tu pueblo?
Mayo.
¿Mayo por qué?
La romería la vivimos con intensidad. Empezamos el jueves de noche y no acabamos hasta el domingo por la noche.
Bueno, tú también eres cantante de esa feria de Paimogo. Que, bueno, no te voy a hacer cantar porque me has dicho que tienes la voz tocada.
Tengo la voz tocada.
Pero, bueno, se te puede ver en algunos vídeos en internet.
Sí, algunos sí.
Por ejemplo, ¿cuál es tu canción más destacada cuando vas a cantar a la feria?
¿A la feria? No sé, hay muchas que me gustan.
Pero, por ejemplo, ¿tienes alguna persona o algún cantante que es tu símbolo a seguir?
Manuel Carrasco.
Manuel Carrasco. Bueno, le enviamos aquí un saludo a Manuel Carrasco y que...
¡Manu, un saludo!
Y que sepas que tienen aquí una persona que canta muchas de tus canciones e incluso se graba vídeos y lo sube a redes sociales mencionando a Manuel Carrasco. A ver si algún día puede responderle. Seguramente que sí, Emilio. Algún día te responda. Bueno, ahora Manuel Carrasco hace un concierto el sábado en Sevilla.
Sí, lo he visto que hace un concierto... En Sevilla, y encima en la Cartuja.
¿Y no vas, Emilio? ¿Tú que eres tan fan de Manu?
No, porque me coge muy lejos y si estuviese aquí en Huelva no me importaría ver a Manu.
Bueno, Emilio, volviendo otra vez al tema deportivo, ahora mismo, bueno, estuviste hace tiempo en el Club Deportivo, ¿vale? Pero ahora mismo estás en Aspraponi
89. Aspraponi 89.
Y bueno, ¿cómo fue ese cambio, ese salto de un equipo a otro? Porque se puede decir que Aspraponi y 89 era como un Madrid-Barça.
Sí.
Los líderes de Huelva.
La verdad que, porque... conocí a la asociación Preponia, fui a verla con mis padres y al final está como uno más en la asociación de Preponia, ¿no? Allí también con los chavales, yo era más, uno más de allí, pero claro, me salió este trabajo de la Sagrada Familia del Colegio de Educación Especial y tuve que dejarlo, pero la verdad que los echo de menos porque en ese colegio me lo han dado todo.
Y en esa asociación de Preponia, ¿qué actividades solía realizar?
Pues ahí tenemos, regábamos las plantas, tenemos un jardín chico, hacíamos actividades de toda clase, para Halloween, Navidades, Reyes, la verdad es que muy bien. Y ellos por la otra parte de la asociación tienen la piscina, que son los que van, que tienen problemas en las piernas, y también está allí nuestro, tiene bueno, preparador físico, una masajista.
De rehabilitación.
De rehabilitación. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien.
Pues mira, entonces estás aprendiendo también y participando en varios programas e incluso si puedes ir a la piscina a hacer una actividad de rehabilitación, también tienes
sí,
acceso.
Sí, claro, sí, no me importaría.
Bueno, Emilio, por ejemplo, en la Paraprenia 89, ¿Tiene la misma forma de jugar que el Club Deportivo Leones o es totalmente distinto?
Como en campo de césped artificial es distinto, ¿no? Aquí tenemos cuidado porque con que haga un esfuerzo, una pequeña rotura, torcedura de tobillo, entonces nuestro entrenador dice tener cuidado porque el césped también puede traer problemas, pero la verdad es que son los mismos entrenamientos. Sea tiro a puerta, pase con el compañero, uno contra uno. La verdad que, y de aquí le mando saludos a plantilla y a mi entrenador Paco Herrera. Si me está escuchando, Paco, buenas tardes.
Emilio, ¿y dónde se elige entrenar en el Aspropiquiña?
Bueno, pues los martes nos vamos a la Orden, campo federativo de la Orden, de 5 a 6. Y los miércoles nos vamos de 4 y media a 5 y media al campo municipal de Los Rosales. También es de pertificial, pero claro, ahí entramos menos tiempo porque es el horario que tenemos.
¿Y eso pertenecéis a alguna liga que estáis todos los equipos?
Liga inclusiva y copa.
Vale, y por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo suele jugar un partido?
Bueno, pues son, digamos, partidos inclusivos, son jornadas inclusivas y son un fin de semana sí, un fin de semana no.
Bueno, también hay que destacar, Emilio, que tú has jugado con jugadores profesionales de la élite.
Sí.
Has jugado, por ejemplo, con Jesús Vázquez, has jugado con Antonio Núñez, has jugado con Chely, que jugó también en el Real Club Recreativo Huelva.
¿Cómo?
No, se puede decir que eres un veterano de Huelva.
Un veterano de Huelva, sí.
Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de jugar con grandes profesionales del fútbol?
Pues jugar con Antonio Núñez, Chely y Jesús Vázquez, para mí eso es grandioso. Jugar encima un campo de artificial, como es el campo de Saladillo. Y el partido que jugamos, me acuerdo, ese paso atrás de Tony, que pensaba que Tony iba a chutar cuando le dije, Dani, ahí Tony, dale atrás que viene Emilio. Y más que el gol, entonces la afición se vino arriba y al final ganamos el partido.
Bueno, pero quiero destacar una celebración que hiciste, Emilio, que cuando metiste ese gol te tiraste de rodillas en ese césped y el césped estaba seco. Y al final, ¿qué le pasó a tus rodillas?
Porque me la hice toda polvo llena de sangre, ¿no?
No regaron el césped, ¿no?
No, regaron.
Bueno, uno también de los jugadores que estuvo en ese partido era Chuli. Cuando estaba en la época del recreativo. Y el entrenador de ese equipo de futbolistas era Adrián Copos, que es un famoso cantante aquí de Huelva.
Sí. La verdad es que nos quedamos diciendo, hostia, pues este chaval entrenador del equipo de Huelva, pero la verdad es que al final, no solo el partido, sino después el compañerismo, la foto, las risas, los trofeos. La verdad es que echamos una buena tarde.
Además, ¿te llevaste uno de los trofeos en ese partido?
Sí, me llevé el trofeo.
¿Y crees que te lo merecías?
Sí, me había jugado un gran partido, vaya.
¿Pero piensas que Huelva te votó para ese trofeo?
Yo creo que sí, que Huelva me votó para ese trofeo.
Bueno, mi Dios, qué pena que no te has traído aquí este trofeo para hacerte esa foto.
Ya.
Emilio, me gustaría hacerte una pregunta sobre un partido que también jugasteis en beneficio a las víctimas del incendio de la Hispanidad, que fue creo que fue en Andrés Estrada, si no me equivoco.
Sí.
Y jugasteis con Paco Candela.
Sí, pero pasa que yo ese partido no lo jugué porque yo me había partido la pierna. Cuando me cogió el coche, yo tenía la pierna con una máquina puesta y tuve que ver el partido sentado en una silla de ruedas.
¿Y cómo fue ese encuentro? Porque me acuerdo que Paco Candela se dirigió a ti, que te conocía, y se hizo una foto contigo.
Sí, sí, tanto él como el cantador de Huelva, no me acuerdo el nombre.
Moisés Losada. O sea, al final te conoce toda Huelva.
Sí.
E incluso ese partido, vamos a decirle a los oyentes, que también jugó la persona que ahora es muy famosa en España, que es Montoya.
Montoya,
o sea, Emilio vio a Montoya cómo jugaba ese partido. También vio a Juanlu Montoya, que es cantante actual del flamenco pop. Y bueno, al final fue un gran encuentro. Creo que fue lleno ese
lleno absoluto.
Estadio.
Sí, lleno.
¿Y tú cómo lo viste desde la primera fila?
Era emocionante ver a Paco Candela, a Juanlu Montoya y sobre todo a los nuestros. Yo estaba pendiente de mi equipo, de mi Club Deportivo Leones.
¿Y cómo quedó ese? Creo que era un triangular, ¿no?
Sí, era un triangular.
¿Cómo quedó?
No me acuerdo, Dani, porque había tantos equipos que ya no me acuerdo cómo quedamos con ellos.
Pero quedaste en buen lugar, ¿crees que quedaste en buen lugar?
Sí, yo creo que fue tercero o cuarto.
Tercero cuarto, bueno, está muy bien jugando con Pablo Candela. Muy bien, Emilio. Bueno, Emilio, quiero hacerte ahora otra pregunta que me gustaría saber. ¿Qué significa para ti el fútbol?
El fútbol, pasión y felicidad.
¿Piensa que es un deporte que... que, por ejemplo, te da vida?
Sí, me da mucha vida. Mucha.
¿Y si te dicen, por ejemplo, oye, Emilio, ya no puedes jugar a fútbol, vas a jugar a baloncesto?
No, el fútbol es lo mío.
¿Y qué le dices, por ejemplo, a esos jugadores, por ejemplo, del Decano, que están ahí luchando por Huelva?
Bueno, pues lo que le digo al Club Relativo de Huelva, que mucho ánimo, que seguro que va a venir un presidente que coja el club y que esta deuda con la Hacienda se paga.
Bueno, Emilio, seguramente que el año que viene el Recreativo tenga mejor año y ahí estará Emilio para animar desde las gradas.
Sí.
Porque hay algunos jugadores actuales que también te conocen, Emilio.
Hay algunos.
O sea que yo te quiero ver ahí en primera fila, incluso si hace falta, Emilio, en el banquillo dando órdenes, porque tú quieres ser entrenador.
Quiero ser entrenador.
Y por ejemplo, ¿a qué equipo te gustaría entrenar en un futuro?
Pues mira, al Club Deportivo Retinto, porque lo sigo en Instagram y veo sus partidos y tiene un buen equipo este año. Se han quedado en Primera Andaluza, estaban ahí, pero al final se han quedado ahí.
¿Y piensas, por ejemplo, que el Recreativo es el año que tendrá más suerte que en esta?
Sí, yo espero que sí.
Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a ese entrenador que esté ese año, el año que viene, dirigiendo al Decano?
Bueno, pues que compañerismo, un entrenador que sepa las instrucciones, que lleve bien el equipo y nada, que sean una piña y que volvamos a segunda división algún año.
¿Confías en el Recre?
Confío en el Recreativo.
Seguramente que sí, Emilio. Si tú lo dices, vamos a llegar a segunda y a primera división.
A primera.
Bueno, ¿te acordarás ese año en el que el Recreativo quedó entre los 10 primeros?
Sí.
Incluso casi a punto de la UEFA.
A punto de Europa.
¿Te acuerdas tú de ese
año? Sí.
Ese tercero en Madrid.
Ese tercero en Madrid en el Bernabéu. Uche, Cinema Pongol y mi tocayo José Emilio Viqueira de falta directa por las víctimas del autobús. 0-3 en el Bernabéu, eso no lo hace nadie un sábado por la tarde.
Totalmente, Emilio. Así que nos quedamos a uno para dedicárselo a la otra víctima que hubo.
Sí.
Emilio, me gustaría hacerte una pregunta y nos vamos a ir al tema sociolaboral.
Sí,
¿vale? Vale. ¿Qué trabajo es el que más te ha marcado a la hora de realizar tus labores?
Pues el que estoy ahora mismo. El de trabajar en una cocina del comedor de Sagrada Familia, el Colegio de Educación Especial, que la verdad que me va muy bien, Dani. Estoy muy contento, ya... Hombre, cuando entré en el colegio, pues, tú sabes, siempre hay días malos, días buenos, algún plato que se parte, algún vaso. Empecé como al pie, pero al final fui poco a poco hablando con los compañeros y al final, pues, estoy contento con lo que hago.
Por ejemplo, ¿cuál es tu día a día allí en el colegio, desde que te levantas, por ejemplo, en tu casa hasta que llegas?
Me levanto a las 8, llego a las 9 y, pues recojo los vasos, los pongo en su mueble. Los vasos, los platos, los cubiertos. Luego hago el comedor de los niños, el comedor de adultos. Luego pongo el de los grandes, el comedor de los adultos. Limpio el cuarto de baño, limpio la lavandería. Pongo los baberos para que estén calentitos, para que los niños se los pongan a la hora de comer. Recojo los platos tan sucios para ponerlos en la caja y lavarlos en la lavavajillas. Y bueno, también ayudo en la cocina, porque tenemos una compañera nueva que ha entrado sustituto por un compañero que está malo. Y la verdad que con las dos cocineras muy bien. La verdad que muy contento. Nos ayudamos mutuamente. Y nada, Dani, yo en ese colegio, ojalá, que también estoy sustituyendo a una mujer, si esa mujer no se incorpora, pues yo soy un feliz en el colegio. Además, todas las profesoras me conocen, los niños me tienen mucho cariño y nada, me quiero quedar en ese colegio sea como sea.
Todo tiene su parte buena y su parte mala. Emilio, de esta experiencia que estás viviendo, ¿qué sería lo único que tú crees que podrías mejorar?
Bueno, mejorar como, no sé, como persona, pues puedo mejorar, no en el día a día, pero vamos, ahora mismo, como lo contento que estoy, lo feliz que estoy, porque reencontrarnos después de muchos años los dos, y que tú me hayas mandado un WhatsApp y me digas, y yo, que esta tarde la radio, ni para ir a la radio. Y yo cuando he visto el WhatsApp, te he dicho, venga, vale.
¿Te has alegrado entonces? Porque
sí,
hace tiempo ya que no nos conocíamos.
Que no nos veíamos.
Sí, ¿hace cuántos años? Bueno, Emilio.
mucho.
¿Más de 4 años?
Sí, más.
Hombre, además, estás igual, tío.
Igual, igual.
Menos arruga, incluso. ¿No?
No, no, sin arruga, ¿eh?
¿Estás deseando alguna crema o algo?
No, no, nada.
Nada.
En mi carita, ¿eh? Mira acá.
Felicidad, ¿no?
Felicidad.
Bueno, Emilio, por ejemplo, ¿cómo entraste en este trabajo, en este centro?
Bueno, pues mi madre llamó por teléfono y le dijeron, le explicaron un poco cómo iba el colegio, la cocina, y bueno, pues fui a verlo con mi padre, hablé con la directora y luego fui a ver a mi compañero de cocina, y al día siguiente me incorporé el 8 de enero y me dijeron en la Junta de Andalucía, en la Delegación de Educación, que era para 15 días, una semana, y llevo pues 5 meses los que voy a hacer.
O sea que llevas ya un buen tiempo.
Sí.
¿Y crees que vas a seguir ahí, por ejemplo, para el año que viene?
Te he dicho que sí, que yo quiero seguir sea como sea.
¿Hay esperanza?
Sí.
Emilio, seguramente que sí, ¿eh? Además, vamos a enviar aquí un comunicado a la Consejería de Educación para que cuando vean en la lista a Emilio Moriña Morón, digan, vamos a ampliarle 6 meses más.
Ojalá.
¿Lo enviamos ese mensaje?
Sí, claro, lo enviamos.
Venga, pues ese mensaje está enviado. Emilio, ¿cómo te sentiste cuando empezaste a trabajar en el centro? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, pues estaba asustado, ¿no? Porque entrar en un colegio de educación especial y ver tantos niños con esos problemas, a mí es que esos niños, esos sillas de ruedas, esos carritos que tienen que dar de comer a las personas, yo lo veo bonito porque al final aprende lo que es la vida de esos chavales, ¿no? Como digamos, tienen una discapacidad, pero más de educación especial, y al final hay niños que van al patio y parecen que hacen su vida normal, tío.
O sea que tú al final también estás aprendiendo de estas personas.
De estas personas.
El cómo se adaptan, el cómo se relacionan. Sí. ¿Y cómo llevas, por ejemplo, tú cuando hay un conflicto entre dos estudiantes?
No, yo estoy en la cocina, yo de la...
¿Eso no lo ves entonces?
No, no lo veo.
Vale, digo, a lo mejor dos estudiantes que se están peleando por un plato que...
No, no, yo de la cocina no me muevo.
O sea, que directamente estás ahí en tu zona,
en mi
de
zona.
Cocina, y no sueles salir, ¿no?
No, no. Si suelo salir es porque la directora me llame para algo.
Por ejemplo, Emilio, ¿hay algún día que te ha marcado en ese colegio?
Bueno, cuando me dijeron que... Me dio la directora hace poco, dice, te vas a quedar hasta final de curso. Digo, ostras. Digo, qué bien. Hombre, me sentó bien porque... Estaba feliz, en ese momento estaba feliz, diciendo, joder, que me quedo en el colegio hasta final de curso. Para mí es una maravilla, Dani.
¿Para ti ese es, por ejemplo, tu objetivo principal ahora mismo en la vida?
Sí.
Y aparte del laboral, ¿cuál sería tu otro objetivo?
¿Mi otro objetivo? No sé, algún día... Soy, como te he dicho antes, me gusta también la bici de montaña. Y quién sabe, este año tenía pensado hacer la Huelva Extrema, pero cuando me dijeron los kilómetros que era, digo, mira, no la hago.
¿Por qué? ¿Cuál tiene, por ejemplo? Yo sé que Sergio Lancha también te animó con una aplicación que era Strava.
Sí.
No sé si seguirá todavía compartiendo esos kilómetros que sigues realizando.
Sí, además, lo pongo ya la tengo todavía, sigo poniendo los kilómetros a lleno. Antes de ayer me hice 8 kilómetros, 56 minutos marcado. Y bueno, la verdad que muy bien. Más que nada me gusta para hacer piernas, hacer deporte. Y cuando me voy por ahí, me voy a los Pinos de Jaraque, o voy al Parque Moreo, rodeo Huelva, la verdad que me siento feliz porque hago el deporte que me gusta.
Por ejemplo, cuando acabas de un día intenso del trabajo, ¿coges esa bicicleta?
Por supuesto.
¿Y cómo te sientes, por ejemplo, antes de coger la bici, y cómo te sientes después?
O me siento, descanso 20 minutitos y me voy con la bici y me siento bien, o voy a ver a mi abuela a la residencia, que está en una residencia porque ella quiso, bueno, por su propia voluntad. Y voy a ver algunas tardes, me llevo la bici, la aparco allí, la veo y luego me voy a hacer el recorrido.
O sea, que directamente tienes ya tu planificación de la semana.
Sí.
O sea, entre el deporte, la bici, el colegio... ¿Tienes otro hobby, Emilio, que practiques?
No, no tengo ninguno más. Bueno, mi hobby también es escuchar música, ¿no?
Hombre, ¿qué tipo de música sueles escuchar?
Bueno, pues cuando voy para el pueblo con mi madre o con mi padre, me gusta mucho escuchar a Antoñito Molina.
Y bueno... ¿Y qué canción te sale de Antoñito Molina?
Ahora mismo no me acuerdo, pero hay muchas que me gustan de Antoñito Molina.
Bueno, Emilio, otra pregunta que me gustaría, bueno, saber de ti. Tú eres una persona que eres luchadora, eres risueña, eres positiva, eres comprometida, eres solidaria. pero de todas las palabras que tú o te hayan dicho que eres, ¿con qué tres palabras te defines?
Yo, feliz, contento y muy seguro en mi vida.
En ese puesto de trabajo que estás ahora mismo realizando, ¿qué te han dicho, por ejemplo, que destacas? O sea, ¿cuál es tu aspecto positivo?
No, mi aspecto positivo es lo que estoy haciendo los días, los platos, los vasos.
¿Te han dicho, Emilio, se te da muy bien, por ejemplo, este aspecto?
No, a mí lo que me dicen las compañías de cocina es que siga así como estoy, siga trabajando, que siga haciendo, trabajando de lo mío, y ya está, que cada día se puede hacer mejor.
Y, por ejemplo, a esas personas que están buscando la inserción sociolaboral, ¿qué mensaje le darías tú o qué consejo le darías o cómo le guiarías para llegar al puesto, por ejemplo, que estás tú desarrollando ahora mismo?
Bueno, pues yo a esos chavales que les digo mucho ánimo, que seguro que vayan a apuntarse a la Delegación de Educación y verá cómo algún día encuentran su trabajo para ellos ganar su dinerito.
Porque eso, el proceso, ¿qué es? ¿Hacen como un formulario allí en la consejería?
Hace un formulario, te apuntas allí, como apuntó Nati aquel año 2019, y no me llaman hasta 2025, Dani.
Bueno, está bien, ahora que estás más formado como persona también.
Sí, ahora mismo sí.
¿Has hecho también muchos cursos también de formación?
De formación, sí.
Por ejemplo, ¿qué cursos has realizado que te han servido a día de hoy?
Pues tengo muchos cursos de informática, tengo el diploma de cocina también en el Virgen de Belén, en el Colegio de Hostelería, de hostelería, y he hecho cursos de informática, de cocina, muchos cursos en mi vida, ¿no?, que he ido realizando a través de la ONCE y de la UNED.
Muchas veces realizamos esos cursos que pensamos, oye, no nos sirven de nada, pero luego cuando van pasando el tiempo y ves que esos cursos es algo que te sirve para un futuro, dices, oye, pues mira, parecía que no, pero ahora sí me sirve la formación que he hecho. ¿Te ha pasado eso?
Sí, me ha pasado.
Por ejemplo, ¿qué curso es el que más te ha marcado de todos los que has hecho?
El curso de cocina del Bien de Belén, ¿no? Porque digo, bueno, voy a probar a ver cómo hago el curso y al final tengo mi diploma. Lo que pasa es que, como estoy trabajando, no tengo tiempo para ir a recogerlo. Como hay que recogerlo por la mañana y nadie puede ir en mi lugar porque no tengo que recogerlo yo en persona. Pero bueno, de momento está ahí, lo tienen guardado en el Bien de Belén.
Bueno, ¿y tú piensas que eso no caduca? En plan,
no,
que no tiene un límite para recoger ese diploma.
No, yo creo que no.
Seguramente, ¿no?
Seguramente.
¿No has preguntado, Emilio?
No he preguntado.
A ver si tú vas a decir, oye, como no has recogido el diploma en 2 años,
no,
tienes
que
volver a hacerlo.
Es que no me he acordado del recuerdo.
Bueno, pues un día te puedes acercar por allí y directamente ya coges el diploma.
Claro.
Y ya el próximo día que vengas aquí a la radio, te hacemos la foto con el diploma.
Ok.
¿Lo dejamos así pactado?
Lo dejamos pactado.
Bueno, Emilio, ¿qué es lo que te hace feliz en tu día a día?
Lo que me hace feliz, mi padre, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Y mi familia, ¿verdad? Que rodeado de mi familia, soy el más feliz del mundo. Con ellos voy a todos lados.
Muchas veces pensamos que eso, que los amigos es esa llama de positividad que nos hace muchas veces levantarnos en momentos malos, pero la familia principalmente es los que siempre van a estar ahí.
Sí, la familia es lo primero.
¿Piensas que, por ejemplo, ante un problema, la familia siempre es la que te va a dar la mano, te va
sí,
a tender la mano?
Sí, la familia es la que me tiende la mano primero.
¿Te ha pasado alguna vez que tú has dicho, oye, me ha pasado un problema, no sé si contárselo a mi familia, pero luego cuando has pensado, dices, oye, pues sí, porque al final creo que me va a ayudar? ¿Te ha pasado eso, Emilio?
Hombre, he tenido días malos y tú sabes, siempre tengo más apego con mi madre, que es la que le cuento mis cosas, me da mi padre, mi madre, porque como soy más de madre que de padre, pues mi madre le cuento cuando estoy encabizado, estoy triste, no me siento seguro conmigo, no estoy feliz, pero han pasado el tiempo y la verdad es que me siento muy feliz ahora mismo con la familia que tengo.
Por ejemplo, ¿eres de guardarte algún secreto? Decir, oye, pues esto no se lo voy a contar a mis padres porque si no se pueden enfadar.
No.
¿No cuentas, o sea, no te guardas ningún secreto?
Ningún secreto.
¿Eres de contarlo todo?
Sí, de contarlo todo.
Incluso de las cosas que has hecho en Albacete, en Málaga.
Sí, todo lo he contado.
Hasta lo de las natillas. Espérate, ¿comiste las 6 natillas algún día?
No, dos. No sé, como tú dices, Dani.
2 por hora, ¿no?
Hígado.
Emilio, ¿Qué es lo que te gustaría conseguir o hacer en los próximos, por ejemplo, 2 años?
¿Dos años? Si te digo la verdad, tener novia, que es lo que más me gustaría, y poder viajar con ella.
Bueno, desde aquí te podemos enviar esa solicitud para cualquier oyente que quiera hacer tu solicitud de petición para conseguir esa novia que tanto espera, o incluso te podemos apuntar al programa de Fear Day.
No, déjate, a mí esas cosas no.
¿No ves, por ejemplo, como concursante de ese programa?
No. La vida.
Bueno, yo sé que tú eres una persona que se te da bien muchas cosas, por ejemplo, el cante, el baile, te gusta la romería, te gusta el deporte, te gusta leer. ¿No? ¿Tú eso se lo has expresado, por ejemplo, a una chica que te ha gustado?
¿Leer? Leer no me gusta.
¿No te gusta leer?
Si leo en la prensa, en el móvil, marca la...
Bueno, pero leer, ¿no?
No, muy poco.
¿Lees suficientemente un poco?
Un poco.
Algo. Bueno, pero tú, por ejemplo, ¿has visto a alguna chica que te ha gustado y dices, oye, soy así, me gusta esto?
Que va, yo no...
No he tenido
suerte. Soy, a la hora de las presentaciones con las chavalas, soy tímido, me escondo y no soy capaz de hablar, me quedo callado.
Pero, por ejemplo, imagínate que vas a algún sitio y tu grupo de amigos te presentan a alguien y te dice, oye, esa chica me gusta, ¿y cómo te acercas a ella? ¿O qué es lo que sueles hacer para entablar conversación con esa chica?
Bueno, pues mira, le digo mi nombre, me presento ante ella, pero claro, para entrar en una conversación con ella, pues es difícil, pero bueno, si estamos con un amigo, pues la verdad que ya a lo mejor se abre un poco hacia mí, ¿no?
Es curioso porque tú eres una persona que, bueno, que te presenta a todo el mundo, te conoce toda Huelva, te conoce toda la provincia. ¿Y cómo se te puede ser, bueno, cómo puede ser que te dé vergüenza el presentarte a alguien?
Es que soy muy tímido a la hora de la presentación.
Ahora mismo te estoy haciendo la pregunta y está rojo. Es verdad, ¿no?
Sí.
Emilio, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, que se va a apuntar la asociación AONES? Decirle, oye, pues mira, yo me apunté hace estos años, este es el proceso de, por ejemplo, de presentación, luego vamos a hacer diferentes actividades. ¿Qué le recomendarías a esa persona? ¿Qué se va a encontrar en AONES o qué le recomendarías?
En AONES se va a encontrar personas muy buenas. El de inserción laboral, que ahora es una chavala porque Mario no está, hace tiempo que no está. Y bueno, yo a esa gente le digo que sigan luchando, porque algún día de esto encontrarán su puesto de trabajo, como yo, personas con discapacidad intelectual, ¿no? Pero que yo tengo discapacidad, pero es que me dice la gente, y yo, es que parece que no la tiene, es una persona normal y corriente, y que todo el mundo me acepta, que ven. Este año he sido el presentador del pregón de la Romería Paimogo y decía, este chaval presentador, no doy ni un duro por él, y al final la iglesia en pie, Dani, todo el mundo en pie.
O sea que tienes don de palabra.
Sí, tengo don de palabra.
Y bueno, y en esa presentación, ¿cómo fue esa preparación, esa previa, esos nervios, diciendo, tengo que dar un discurso al final delante de tantas personas, de mi familia, de mis allegados? ¿Cómo lo preparaste, Emilio?
No, bueno, me ayudaron a la presentación, me ayudaron mi padre y mi hermano, que las palabras eran mías, pero bueno, empezando a hacerlas y después ensayando, marzo y abril, y a tope, por la noche, sobre todo en casa, y días previos a la romería, pues también estaba haciendo en casa, pero es que el día del pregón, para la presentación de la pregonera, es que dejé a todo el mundo callado, porque es que era palmas y palmas, y es que no me dejaban hablar de la presentación tan bonita que hice, Dani.
O sea que al final mucha gente te etiquetaron, te pusieron esa etiqueta, seguramente lo hace mal. Y sí, al final esa gente final, que te etiquetaron, te aplaudieron.
Me aplaudieron.
¿Cuántas personas, por ejemplo, podían haber escuchándote en ese pregón?
No sé, había muchas. Lo que pasa es que yo no echaba cuenta la gente que había, ¿no? Yo miraba para adelante y presentando a la pregonera, luego me bajé yo de la tele, subió ella me habló un poco de mí, y bueno, ya luego ella hizo su pregón de romería.
Y bueno, ¿cuánto duró más o menos el pregón?
Media hora
estuviste ahí, sí, delante de tanta gente.
Mi presentación 15 minutos, y la pregonera a media hora.
Bueno, bien, entonces, ¿no? Sí, sí. Los 15 minutos de gloria delante de tu pueblo.
Delante de mi pueblo.
Bueno, aparte de esa feria que nos ha contado, de esa romería, cuéntame un poco sobre la feria del gurumelo. Por ejemplo, a mí me gustaría ir a Paimogo a comer gurumelo. ¿Qué es lo que me puedo encontrar allí en la feria del gurumelo?
Feria gurumelo, puedo encontrar croqueta gurumelo, picadillo gurumelo, arroz con gurumelo, revuelto de gurumelo, tortilla. Pero si quieres comer de verdad gurumelo, vete al hostal Paimogo, porque dice, quiero el revuelto de gurumelo. Y es que el revuelto está buenísimo, Dani. Y la tortilla de gurumelo igual.
O sea, que tú recomiendas a la gente que vaya a Paimogo allí.
Yo digo a la gente que vaya al hostal Paimogo, que va a comer gurumelos de verdad.
¿Y cuándo empieza la feria de Paimogo, Emilio?
La feria de Paimogo este año se ha cambiado. Era julio, y este año se votó el año pasado. Si en julio o en agosto, ya salió agosto, así que hasta agosto no la tenemos.
Bueno, tú has sido también un poco pregonero, has sido también de los festejos, principiante un poco del manejo de esos festivales que se hacían, esos festejos, y estabas en todos los carteles de los festejos de la cultura de Paimogo.
Sí, bueno, de los festejos. Cuando venía el deporte, hemos jugado la maratón 2 años, la jugaba con mi amigo de Paimón, sobre todo. Ya ahora llevo un equipo de fútbol sala de Huelva que se llama Frente Atleti, que la verdad que tengo ahí a un delantero centro que es el mejor, se llama Manu Torres, juega en el equipo que tiene Manu Torres, pero vamos, juega muy bien. Y el equipo, la verdad, que juega andando, pero es que después marca goles y gana todas las maratones de verano.
¿Y qué es ese? ¿Fútbol 7, fútbol 11?
Fútbol 11. Fútbol sala.
Fútbol sala. Vale, o sea, pero solo esa modalidad, ¿no ampliáis?
No, fútbol sala. Toda la noche hasta por la mañana.
Madre mía. Yo me acuerdo que el año ese que estuve yo allí en ese campeonato, es verdad que se jugaba hasta de noche. E incluso había una barra solidaria en la que muchas personas solo iban allí a consumir.
Claro, era la barra según la Junta de Festeo, la Hermandad o el Club de Juventud de Paimogo. Y la barra es para consumir, ¿no? Había lomo, hamburguesa, había patatas de paquete, había refresco, había cerveza. Pero al final ha hecho una buena noche, porque mientras juegas un partido y descansas, te viene bien comerte o una hamburguesa o un lomo, porque así después aguantas toda la noche.
O sea, que tú eres allí un todoterreno, como que sirve para muchas veces para comer allí en la barra, como para jugar un partido a los 5 minutos. Sí, es verdad, Emilio, que queremos destacar que en uno de los partidos que fui a verte jugar allí en Paimogo, metiste uno de los goles y Paimogo era devoción contigo.
Sí, sí.
Incluso se saltaron hasta el campo para abrazarte en el gol.
Vamos que sí. Un golazo, fue un golazo. Yo, es que no me lo creía, vaya.
Bueno, ¿y cómo llevas, por ejemplo, que todo el mundo te aprecie allí en Paimogo, que todo el mundo seas la referencia de Paimogo?
La verdad que yo muy bien, tengo muy buenos amigos. De aquí les doy un abrazo a mi reunión de romería. Chicos, chicas, gracias por ser como sois conmigo.
También dar las gracias a eso, como has dicho, a tus amigos, a tu amiga,
a
tu familia.
A mi familia.
¿Y a quién más le darías las gracias, por ejemplo, Emilio?
O también a mi abuela, porque mi abuela para mí es como mi segunda madre, es la que me ha criado desde chico. Entonces mi abuela para mí es la mejor abuela del mundo.
Por ejemplo, de todos estos años que has estado en Paimogo, ¿cuál es la época, por ejemplo, o el día que más has destacado?
¿El día más destacado? Pues cuando montaba caballo en romería, siempre iba con mi traje, mi sombrero, mis polainas, pero claro, vino una época regular y dije, bueno, pues venga, este año no monto y el año que viene ya veremos.
Bueno, pero al final has estado realizando todo el tipo de actividades que te has propuesto.
Sí, la verdad es que sí, Daniel.
¿Alguna vez, por ejemplo, te has pensado hacer una actividad, pero por miedo e incertidumbre no la has hecho?
No, de momento no.
Por ejemplo, ¿qué actividad, por ejemplo, te gustaría hacer de aquí a unos días? Nueva, ¿eh? Que no hayas hecho.
Lo que quiero es prepararme físicamente y psicológicamente, porque quiero hacer la ruta de bici y montaña. Bueno, bici y montaña, porque hasta ahí, de bici y montaña de Huelva a Paimogo son 24 horas, 24 minutos. Pero creo que pasa que el camino se corta en San Bartolomé y ya se mete en carretera. Y eso es lo malo, que es que a mí la carretera es que me da miedo con tantos coches.
Al final tienes que tener cuidado, precaución. Pero sí es verdad que en el mundo del ciclismo es un mundo muy difícil al final de mantener, porque económicamente es caro. Pero Emilio, ¿ha habido personas, por ejemplo, que te han desanimado a la hora de coger la bici? En plan, ¿qué haces tú cogiendo la bici? ¿O te vas a caer?
No.
Todo el mundo
siempre apoyado, me ha apoyado, la gente me ha apoyado para que... Porque es que coger la bici, Daniel, y sobre todo cuando la cogí en el pueblo, para mí ver la naturaleza en mi pueblo, disfrutar de mis campos, para mí es satisfacción, porque coger la bici, coño, en verano lo voy a coger a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde. Hasta las 9 no vi algo, no oscurece. Digo, bueno, pues lo voy a coger y disfruto de la bici y del paisaje, ¿no?
¿Y cuál ha sido, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que más has hecho?
22
kilómetros en un día. ¿Y por ejemplo, cuál ha sido ese recorrido?
Pues recorrido casi hasta la ribera de... La ribera del Chanza, del puente entre Paimón y Portugal.
¿Y suele ir solo, Emilio, cuando haces esa ruta o vas con alguien?
Algunos días voy solo y cuando ha habido amigos míos que han querido salir, digo, bueno, pues venga, vamos a salir, vamos a algún sitio.
Bueno, al final, hacer tantos kilómetros con tantas personas, se pasa buen rato, claro, sí. Porque vas hablando, vas parando, comentando, por ejemplo, el recorrido que vais haciendo fotos, pero también tiene su parte mala, porque si alguno se queda más atrás, hay que esperarlo.
Claro, ese es el problema.
¿Y tú crees, dos, que te quedas atrás o vas adelante?
Yo primero aprieto, pero que después me vengo abajo, porque claro, después de apretar, pues te vienes abajo.
¿Y te quedas de los últimos?
Sí, pero después me vuelvo a reenganchar en el grupo.
¿Y por ejemplo, qué sueles llevarte a esos recorridos que sueles hacer en la mochila?
No, llevo mis dos botelleros en verano, agua fría. Lo pasé grave, con el calor del hielo se derrite y al final bebo agua caliente.
Bueno, pero uno te da el avío, ¿no?
Sí, me da
el avío. Bueno, Emilio, estamos llegando ya casi al final del programa y me gustaría preguntarte, como eres un madridista y yo soy culé, tú ya lo sabes, ¿cómo llevas este año en blanco del Real Madrid?
Qué vaya pregunta que me has hecho, Daniel. Vamos a ver, la culpa no se la ha hecho a Ancelotti, se la ha hecho a los jugadores más que a Ancelotti, ¿no? Ahora mismo nos sacáis 4 puntos, pero que ustedes jugáis en breve contra el Español en el campo del Club Deportivo Español.
Pero ganaremos, ¿no? ¿Tú piensas?
No, va a ganar el Español y al final yo con el Madrid va a coger al Barça.
O sea, ¿tú piensas que el Real Madrid tiene posibilidad de que está a 2 puntos del Barça de ganar la Liga? ¿Piensas que el Madrid tiene posibilidades?
Sí, muchas.
Pues damos ese mensaje a Fútbol Club Barcelona, que si nos está escuchando en el hotel, que sepan que Emilio dice que el Madrid aún tiene posibilidades.
Sí, el Madrid va a ser campeón de Liga, vamos, cueste lo que cueste. Y ahora, encima tenemos el pichichi de la Liga, que es Kylian Mbappé.
Bueno, pero sabes que el Balón de Oro se lo va a llevar Lamine Yamal.
No, Balón de Oro Vinicius Junior.
Bueno, Emilio, nada, que quiero darte las gracias por haber acudido aquí al programa de Redes Humanas.
De nada, Dani.
Emilio, ya sabes que estás invitado pronto.
Vale.
Cualquier cosa que quieras comentarnos, tienes mi teléfono y estás invitado, ¿vale?
Vale, gracias.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa. Hemos tenido a Emilio Moriña, que nos ha comentado todo su recorrido social, laboral y personal. Pues nada, queridos oyentes, ya sabéis, como cada jueves nos vemos aquí en Redes Humanas, en Hispanidad Radio 101.8.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.